Muy buenos días a todos. Qué lindo estar nuevamente un domingo todos juntos. Algunos de nosotros, 12 de nosotros, ayer estuvimos en una conferencia, taller, capacitación acerca del Ministerio de la Familia dentro de la iglesia local, así que una bendición. Venimos cansados físicamente, pero animados espiritualmente, capacitados para poder también aplicar esos conceptos en nuestra iglesia. Así que un gran privilegio. Les invito a abrir sus Biblias al Evangelio de Marcos. Estamos todavía, después de creo que un año ya, estamos acercándonos al final. Capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Y vamos a estar viendo a partir del versículo 53. Marcos, capítulo 14. Leemos a partir del versículo 53. Y llevaron a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios no coincidían. Y algunos, levantándose, daban falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos, y en tres días edificaré otro no hecho por manos. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote, diciéndole: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus ropas, dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos le condenaron, diciendo que era reo de muerte. Y comenzaron algunos a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos, y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le recibieron a bofetadas. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y que es útil. Y la utilidad tiene que ver con la enseñanza de creer las cosas correctas y de corregir las creencias equivocadas, de conducirnos a la luz de esas creencias de las maneras correctas y de abandonar conductas equivocadas. Así que es tu palabra que produce eso, porque tu palabra proviene de la misma boca del Dios que nos creó, del Dios que nos salvó. Así que oro, Señor, que el Espíritu de Dios en esta mañana me ayude a mí a proclamar tu palabra, a explicar, a exponer, a predicar en el poder del Espíritu Santo las verdades que están en este en esta porción, en este párrafo del Evangelio de Marcos, sabiendo que esto es eterno, que esto tiene poder, que esto es vivo y activo, sabiendo que lo que está acá es algo que sucedió, es algo histórico. Nuestra fe está conectado con realidades históricas, proclamamos cosas que sucedieron y que hoy nos afectan, porque lo que pasó hace 2000 años tiene mucho que ver con nuestra vida hoy. Así que pido tu ayuda para poder hacerlo, y pido por la obra del Espíritu Santo en los corazones de quienes estén aquí en esta mañana, los que son tuyos, que han nacido de nuevo, y aquellos que están acá y nunca han experimentado el nacimiento nuevo. Que hoy, Señor, sea ese día, que vos los salves a través de oír tu palabra y a través de la fe. En el nombre de Jesús, amén. En 1779, cuenta un artículo, el joven Simeon, de una familia aristocrática, vino a King's College, Cambridge, para estudiar, y se le dijo que él tenía que sí o sí asistir como estudiante, tenía que asistir al domingo de Pascua para recibir la comunión, una iglesia anglicana, protestante, pero anglicana, con ciertas cosas similares en la liturgia a la iglesia católica. El interés principal de Simeon en ese punto había sido los caballos, los juegos y la moda. Él consideraba, decía este artículo, que Satanás mismo era tan capaz de asistir a este sacramento que él mismo. Y al mismo tiempo él luchaba en su conciencia de cómo él podía, frente a este requisito, tomar la comunión. Empezó a leer las escrituras y varios libros devocionales, y a medida que leyó acerca del sacrificio propiciatorio en el Antiguo Testamento, él pensó, cita, esto fue lo que él dijo: ¿qué? ¿Puedo yo transferir mi culpa a otro? ¿Ha Dios provisto una ofrenda para mí que yo puedo poner mis pecados en su cabeza? Inmediatamente él puso sus pecados en la cabeza sagrada de Jesús. El título del mensaje de esta mañana se llama El justo condenado por injustos. El justo condenado por injustos. Y la idea central que vamos a ir viendo a través de este relato es esta. Esta es la idea central. Jesús, siendo inocente, fue declarado culpable, aunque no lo era, para que nosotros, siendo culpables, fuéramos declarados inocentes, aunque no lo somos. Lo digo una vez más. Jesús, siendo inocente, fue declarado culpable, aunque no lo era, para que nosotros, siendo culpables, fuéramos declarados inocentes, aunque no lo somos. Esa es la maravilla del Evangelio. Esa es las buenas noticias, lo que cantábamos, de que somos justos por la justicia de otro. Esa es la maravilla del nuevo nacimiento, entender eso, creer eso, depositar mi fe, venir a la cruz con mis manos vacías, reconociendo mi necesidad, viniendo en fe y en arrepentimiento, creyendo en la justicia de Cristo, la doble imputación. El pecado mío es puesto en Él cuando yo creo. Es ese pecado que Él murió para todos aquellos que creeríamos en Él. Y su justicia me es dado a mí. Y vamos a ver tres movimientos, tres puntos, tres encabezados en este sermón, en este pasaje. El primero es el siguiente: Jesús enfrentó un juicio injusto llevado a cabo por hombres injustos, con testigos injustos. Versículo 53 al 59. Jesús enfrentó un juicio injusto llevado a cabo por hombres injustos, con testigos injustos. Versículo 53 al 59. Lo que queremos hacer en la narrativa. Nosotros, cuando hacemos la predicación expositiva, predicamos distintos géneros literarios. La Biblia está escrito en una variedad de géneros literarios: cartas, poemas, narración, etcétera, literatura apocalíptica. Cuando estamos en una sección narrativa, como hemos estado en este tiempo, buscamos entender lo que está sucediendo, buscamos imaginarnos en nuestra cabeza la escena, porque son realidades que ocurrieron. No es un cuentito, no es una leyenda, es una historia real. Y esa historia real nos impacta hoy. Así que buscamos transportarnos, entender qué estaba sucediendo en los últimos días, en las últimas horas de Cristo, antes de ir a la cruz. Cuando miramos los cuatro evangelios, entendemos más completamente lo que sucedió y entendemos que Cristo en realidad enfrentó dos tipos de juicios: juicios delante de los judíos y juicios delante de Roma, juicio religioso y juicio político. Y podemos ver que el religioso ocurrió en tres etapas, es una manera de verlo, son tres juicios. Y delante de Roma también, son tres momentos, tres etapas, tres juicios delante de Roma. Hoy vamos a enfocarnos en uno de esos momentos. Pero Marcos no nos cuenta algo que sucedió previo a este juicio, que el Evangelio de Juan nos habla de una especie de juicio informal delante de Anás. Y esto lo encontramos, lo pueden buscar si quieren, si no, escuchen. Lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 18. Que nos enteramos que antes de este juicio que vamos a ver en esta mañana hay algo previo que ocurrió con Anás. Versículo 13 del capítulo 18 de Juan dice: y le llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Y Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Y más adelante, en el mismo capítulo de Juan, versículo 19, dice lo siguiente: entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos. Y ahí está hablando de Anás, que en realidad no era el sumo sacerdote, pero era alguien que fue el sumo sacerdote y todavía se lo designa de esa manera. Interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le respondió: yo he hablado al mundo abiertamente, siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntáis a mí? Pregúntales a los que han oído lo que hablé. He aquí, estos saben lo que he dicho. Cuando dijo esto, uno de los alguaciles que estaba cerca dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal, pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. ¿Sí? Ahí tenemos el sumo sacerdote previo, que era Anás, que todavía ejercía mucha influencia, mucho poder. De hecho, es el suegro de Caifás. Caifás se había casado con su hija, y por lo que un comentarista dice, vivían en una misma casa, que tenía dos partes. En una parte estaba Anás, de un lado, una casa muy grande, porque eran muy adinerados, con mucho poder. Probablemente no había alguien con más poder religioso en la nación que Caifás, y Anás seguía ejerciendo influencia. Y del otro lado estaría, en esta casa grande, en otro lugar, en otra porción, conectado, estaría lo que es propiamente el sector o la casa de Caifás. Y ahí nos encontramos entonces en el versículo 53 del relato de esta mañana. Dice el texto: llevaron a Jesús al sumo sacerdote, y sabemos que ese sumo sacerdote es Caifás, que tuvo una influencia, estuvo en poder por 19 años. Lo normal era estar 4 años. ¿Sí? El sumo sacerdote típico estaba por 4 años, y él había estado en poder por 19 años. Tenía mucho poder. Y dice que se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Sería el Sanedrín, compuesto por 71 miembros. Lo que es interesante es que entre el tiempo del arresto que va a la casa de Anás, hubo tiempo de convocar y despertarlos a las 3 de la mañana, o el horario que era un momento después de la medianoche, para esta reunión extraordinaria, en realidad esta reunión ilegal, porque no se podía hacer este tipo de juicio durante la noche. La misma ley les prohibía hacer esto. Pero en el tiempo que Jesús está delante de Anás, tuvieron tiempo de convocar al Sanedrín. No sabemos si estaban todos, es posible que algunos no estaban. De hecho, por lo que sabemos de José Arimatea, que dice que él no estaba de acuerdo y él era parte del Sanedrín, es posible que él no estaba presente. El punto es que una porción importante del Sanedrín, si no todos, estaban listos para el juicio de Jesús. Y esta es la primera ilegalidad. Lo que vamos a ver es que hay una serie de ilegalidades en este juicio. Y la razón que hay tantas ilegalidades es porque ellos no están interesados en la justicia. Ellos ya han decidido lo que quieren hacer. Ellos están apurados para poder tener una sentencia, para poder llevar a Roma esa sentencia y que Roma dé otra sentencia para poder crucificarlo. Cuando llegamos al versículo 54, la cámara se vuelve a Pedro. Es como esas películas que va intercambiando escenas, donde esto sigue sucediendo. Jesús está en la casa de Caifás. Se hubieran juntado en un semicírculo los miembros del Sanedrín, y mientras tanto la cámara nos muestra qué está pasando con Pedro. Ya vimos este versículo antes, porque cuando hace unos domingos atrás vimos la predicción de Jesús de que Pedro lo negaría, nos adelantamos y vimos de qué manera Pedro lo va a negar a Cristo. Pero el versículo 54 dice: Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego, y Juan dice lo que está obvio acá, que era una noche que hacía frío, ¿no? Se está calentando el fuego, lo cual no era tan usual para una noche en primavera, pero en esta noche hacía frío. Y uno puede imaginarse la escena de que, a pesar de la oscuridad, el rostro de Pedro fue reconocido, porque está, acá la palabra en el griego literalmente es calentándose a la luz, dice el texto original. Su rostro está iluminado, y por eso van a poder reconocerlo a pesar de la oscuridad. Mark Strauss dice acerca de esto: mientras que Jesús testifica fielmente que Él es el Mesías, sufriendo condena y azotes, Pedro niega incluso conocer a Jesús, librándose del castigo, pero sufriendo vergüenza y humillación. Jesús representa el modelo de discípulo que acabará ganando la vida verdadera, perdiendo la vida física, mientras que Pedro se arriesga a perder el alma por proteger su vida física. Como Jesús ha enseñado, los que se avergüenzan de Él sufrirán vergüenza y pérdida. Conocemos la historia, y hubo arrepentimiento en Pedro y Cristo lo va a restaurar. Pero en este momento Pedro está viviendo inconsistente a su profesión. Te hago una pregunta. ¿Vos vivís como Pedro está viviendo en este momento? ¿Seguís a Cristo, pero a una distancia que te es cómodo? ¿A una distancia donde vos te sentís seguro? ¿Seguís a una distancia que te permite evitar el rechazo de otros? Lo voy a seguir, pero de lejos. Lo voy a seguir, pero de una manera cómoda. Lo voy a seguir para que yo no sea rechazado. Mis hermanos, la solución para el temor al hombre siempre es la misma: es el temor a Dios. Estoy más interesado en complacer a Dios que a los hombres. Le temo a Él. El temor a Dios en la Biblia tiene que ver con un asombro, con una maravilla, con un sentido de estar maravillado, capturado, que mi confianza, mis ojos están puestos en Él. Y eso es lo que permite que yo pueda vencer el temor al hombre, que todos luchamos naturalmente. O te identificás abiertamente con Él. Somos llamados como cristianos a alzar la bandera, a identificarnos públicamente que somos de Cristo, a proclamar el Evangelio. En tu trabajo saben que sos cristiano. Orás por oportunidades para compartir el Evangelio. Le predicás a otros lo que es la fe cristiana. ¿Saben lo que significa? ¿O no hay mucha diferencia entre vos y los que te rodean? Somos llamados a identificarnos con Cristo abiertamente, públicamente, con denuedo, sin vergüenza, independientemente de las consecuencias. El tipo de cristianismo que Pedro está viviendo en este momento, seguir de lejos, seguir seguro, seguir confortable, no va a pasar la prueba de fuego como no la pasó con Pedro. Si nosotros intentamos seguir a Cristo de esa manera, cuando llegue la prueba, y va a llegar, si somos verdaderos hijos de Dios, no la vamos a pasar. El versículo 55, la cámara vuelve a la escena del juicio y dice: y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener testimonio contra Jesús para darle muerte, pero no lo hallaban. No están interesados en la verdad. Fíjense las palabras. Ellos procuran ver si Cristo era culpable o no, que es lo que un juicio debería hacer. No, están buscando cómo podemos hacer para matarlo. Es la Corte Suprema de Israel que está buscando cómo hacemos, no importa cómo, cómo hacemos para condenarlo. No están interesados en un juicio justo. Están interesados en ver cómo lo pueden condenar. Ya están predispuestos a buscar esto. De hecho, esto es una característica del ser humano sin el Espíritu de Dios. El problema principal del ser humano no es la ignorancia, es la rebeldía. Si vos no estás en Cristo, tu problema principal no es falta de evidencia. Hay momento para eso, hay momento para presentar evidencia. Pablo presenta cuando comparte el Evangelio evidencia. Nosotros debemos, cuando tenemos la oportunidad, presentar evidencias de la fe. Pero la apologética es más, la defensa de la fe es más para el cristiano, porque lo que salva es la proclamación del Evangelio, porque el problema del ser humano es un problema del corazón, no del intelecto. Es un problema de la rebeldía. Si no, las personas más inteligentes todas creerían. Hay personas que tienen doctorados que son devotos seguidores de Cristo. Hay personas ganadores de premios Nobel que son devotos seguidores de Cristo. Y hay personas que son exactamente lo opuesto, son ateos. No tienen nada que ver con el intelecto. Por supuesto que hay evidencia. La Biblia tiene suficiente para satisfacer la mente más curiosa. Pero finalmente es una cuestión de la voluntad, de ceder, de rendir, levantar la bandera blanca delante del Dios que nos creó y reconocer nuestra necesidad de Él. Pero el ser humano, naturalmente, la Biblia nos dice en Romanos 1, lo siguiente, 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. ¿Cómo puede ser que uno mire un documental de la maravilla de la vida y vea el diseño, el detalle, el diseño, y después en ese documental te dice básicamente: esto es producto del tiempo y la casualidad? ¡Qué necedad! Eso es restringir la verdad. Porque la creación apunta, que hay diseño por todos lados, apunta que hay un diseñador. Pero ese es el corazón humano, buscar cómo puedo yo esconder, restringir, tapar la verdad. Hay un autor que dijo que él no quiere que exista Dios, un científico. No quiere que exista Dios. Entonces va a buscar todas las maneras de restringir la verdad. Y Romanos 1 dice: porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Dios lo hizo evidente. El necio dice a su corazón: no hay Dios. Se trata de convencer a sí mismo. Pero la Biblia dice que es evidente que Dios existe, aunque intente decir lo contrario. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. No hay excusa, porque Dios continuamente está hablando a través de su creación: acá estoy, existo, ustedes necesitan rendirse delante de su creador. Pero el punto de todo esto es que ellos hacen lo que el corazón humano hace sin Dios, que es restringir la verdad. De hecho, Jesús, a través de toda su vida hasta este punto, ha dado evidencia de que Él realmente es el Cristo, el Mesías, de que Él realmente es Dios. Si ustedes recuerdan un poco el Evangelio de Marcos y los Evangelios en general, recuerdan en Marcos 2, cuando Él sana al paralítico, hay un intercambio entre los escribas con Cristo. ¿Sí? Ellos presenciaron un montón de cosas. Porque ¿qué había dicho Cristo? Tus pecados te son perdonados. Y ellos en sus mentes dicen: ¿quién puede perdonar pecados sino Dios? Tienen razón. Ese era el punto. Y entonces Cristo, sabiendo lo que ellos piensan como Dios omnisciente, dice: bueno, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar los pecados, levántate y anda. Y lo sana. Jesús, previo a este juicio, ya ha sanado muchas personas. Él ha echado fuera demonios, ha multiplicado los panes y peces en dos ocasiones, ha enseñado con autoridad, y la Biblia dice, no como los escribas, que simplemente citaban la tradición, sino que enseñaba la palabra de Dios con autoridad. Salió triunfante en todos los intentos que ellos tenían para atraparlo. Ha resucitado literalmente a personas que estaban muertas. Marcos no lo relata, pero en el Evangelio de Juan, ¿saben lo que dice acerca de Lázaro? ¿Recuerdan la historia de Lázaro, que Cristo lo resucita? Juan 12:10 dice: pero los principales sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro. ¡Qué locura! ¿Por qué? Porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Por qué? Porque se sabía que él había muerto. Y entonces hay que matarlo para que no esté la evidencia de que Cristo lo resucitó. ¿Por qué? Porque a la luz de este milagro muchos están dejando nuestro poder religioso. Y el Evangelio de Juan dice: pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, porque el problema no era falta de información, era rebeldía. El punto es que Jesús, a través de toda su vida hasta este punto, ha dado evidencia de que él realmente es el Cristo, el Mesías. Si se has estado acá un tiempo, has visto en las Escrituras las evidencias tras evidencias de que Jesús es Dios en la carne. Pero ellos no están interesados en la verdad. No están interesados. Ellos procuran obtener testimonio contra Jesús para darle muerte. ¿Cómo hacemos para matarlo? Están buscando la manera de hallarlo culpable. Esto no es un juicio justo. No es un juicio en donde la persona es inocente hasta ser probado culpable. Es un juicio en donde se está buscando cumplir meramente con las formalidades. Se está buscando justificar, legalizar lo que ya se determinó hacer. Vez tras vez hemos visto que los líderes religiosos odian a Jesús y quieren deshacerse de él. En este mismo capítulo 14, en el versículo 1, nos había dicho: faltaban dos días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle con engaño y matarle. Están buscando esto de hace rato. Judas le dio la oportunidad de encontrar un momento donde Judas sabía que oraban ahí frecuentemente. Lo arrestaron de noche y ahora están tratando de apurar este juicio ilegal para poder llevarlo delante de Roma y que lo puedan matar. Versículo 56 dice: porque muchos daban falso testimonio. El original literalmente es pseudo testigos, pseudo mártires, martureos, la palabra es para testigo, ahí sale la palabra mártir. Pseudo, son falsos. El texto no lo afirma, pero podemos inferir que si ellos pagaron a Judas, estuvieron dispuestos a pagar plata a Judas para que Judas lo traicione, podemos creer que lo más probable es que ellos también pagaron a estos testigos falsos, porque son testigos falsos. Pero lo cómico es que aún este intento no funcionó. El texto nos dice, versículo 56, mírenlo, ¿qué dice? Pero sus testimonios no coincidían. No les funcionó, les falló. Tendría que haber funcionado. La ley mosaica requería una concordancia exacta en el testimonio de por lo menos dos testigos para poder condenar a una persona por un crimen. De hecho, hay varios lugares en el Antiguo Testamento. Uno sería Números 35, que dice: si alguno mata a una persona, el asesino se le dará muerte ante la evidencia de testigos, pero a ninguna persona se le dará muerte por el testimonio de un solo testigo. Y Deuteronomio 19:15: no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de dos o tres testigos. No solamente esto, sino que la ley decía de que si había un falso testimonio, entonces los que dieron el falso testimonio, ellos debían ser condenados. Otra ilegalidad en este juicio. Estos testigos, pseudo testigos, que no coincidían y que era evidente que eran pagos, debían ellos ser condenados. El autor Hughes dice: aunque la asamblea parecía tener elementos de un procedimiento legal, no era legal, porque de acuerdo a sus propias reglas no se podía hacer juicios finales a la noche y no se podía hacer fuera del templo, y si fuera una ofensa capital no podía ser determinado durante la Pascua, solo para mencionar algunas ilegalidades. El versículo 57, miren cómo sigue el relato. Dice: y algunos levantándose daban falso testimonio contra él, diciendo. Es posible que los que se levantaron, ya que no les funcionó lo de los testigos pagos, eran los mismos del Sanedrín y no están interesados, como hemos visto, en la verdad. Versículo 58, esto es lo que ellos dicen: nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos y en tres días edificaré otro no hecho por manos. A veces las mentiras más poderosas es tomar algo que sí se dijo, ¿no?, y torcerlo. Es lo que Satanás hizo en Génesis 3. Tomó algo que Dios dijo y lo torció, ¿sí? Donde parece la verdad, pero está torcido, está desviado. Son las mentiras más poderosas. Porque ¿qué había dicho Cristo? En Juan 2, cuando Cristo está limpiando el templo, la primera limpieza de los mercaderes, le preguntan: ¿y qué señal nos das? ¿Con qué autoridad estás haciendo? Danos una señal de que vos podés hacer esto. Entonces él dice: bueno, destruí este templo en tres días y yo lo levantaré. Él no dijo que él lo iba a destruir. Ellos no entendieron que él estaba hablando de su cuerpo, de que la mayor señal de que Cristo tiene autoridad, de que él es Dios, es la resurrección. ¿Sí? Nosotros tenemos una fe segura, descansamos en la realidad histórica de que Cristo se levantó entre los muertos al tercer día. La tumba vacía es un hecho histórico innegable. Y la única explicación es la explicación que la misma iglesia da. Un historiador dijo esto: la única explicación que podemos tener de la tumba vacía es la explicación que la iglesia da, que Cristo se levantó entre los muertos. Y es la evidencia de que Cristo tiene toda autoridad porque Él es Dios. Y es eso que nos da certeza de que nosotros vamos a resucitar un día. La garantía que nosotros tenemos de que nuestra vida no es solo estos 70, 80 años que pasamos acá en la tierra. Ese es un punto a la luz de la eternidad. Porque Cristo resucitó, vos vas a resucitar si estás en Cristo. Para siempre. Para vivir para siempre con Él. Otro intento fallido de condenar a Cristo, versículo 59, dice: y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Entonces, lo primero que vemos en estos versículos 53 al 59 es que Jesús enfrentó un juicio injusto llevado a cabo por hombres injustos con testigos injustos. Número 2, vamos a ver en el versículo 60 a 62 que Jesús revela su verdadera identidad delante de Caifás y todo el Sanedrín. Mire el versículo 60, dice: entonces el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio. Y uno puede imaginar la frustración de que no logran ni con los testigos pagos ni con ellos mismos hacer lo que la ley les pedía hacer. Y preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testificas? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Imagínense a Cristo escuchando mentira tras mentira, ¿no? El texto no dice todas las cosas que dijeron acerca de él. Él es la encarnación de la verdad. Él podía salir en cualquier momento de ese juicio. Él podía hacer lo que dijo a Pedro, llamar un montón de legiones a su disposición. Mas él callaba. Primera de Pedro escribiría acerca de esto más adelante: porque para este propósito habéis sido llamados. Es decir, nosotros hemos de imitar esto en Cristo. Pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Por la muerte y la resurrección de Cristo, nosotros podemos caminar en ese ejemplo que la palabra de Dios nos dice que sigamos en sus pisadas. Cuando hay cosas injustas que se hablan de nosotros, nosotros no tenemos que responder. Mire la respuesta de Cristo en el versículo 61. Tenemos la pregunta. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote. Uno puede imaginarse la frustración que se va incrementando, diciéndole: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Mateo agrega que lo pone bajo juramento a Cristo. La pregunta es bien directa. Por mucho tiempo en el Evangelio de Marcos, si ustedes recuerdan, lo que vemos es Cristo ocultando su identidad. Continuamente: no le digas a nadie, no le digas a nadie, no le digas a nadie. Cuando hay milagros, no cuentes esto. Cuando les cuenta a Pedro, o le pregunta a Pedro quiénes dicen los hombres, quiénes decís vos, que vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no le cuenten a nadie. Pero ahora llega el momento de contar, porque ahora él va a ir a la cruz, y ahora la cruz y la resurrección va a estar atado a quién es el Mesías. Él es el Mesías y él es el que murió y resucitó. Y Cristo dice en el versículo 62, increíble: Jesús dijo: yo soy, así como vos decís. Porque la pregunta es si él era el Mesías, el Cristo, el ungido, el designado, el prometido del Antiguo Testamento. Y él afirma que lo es. Y además va a hacer una referencia a pasajes del Antiguo Testamento. Dice: y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Varias observaciones que podemos hacer en cuanto a esta respuesta de Cristo. Número uno, Cristo estaba determinado de ir a la cruz. Esta respuesta, sin duda, lo va a conducir un paso más cerca. Cristo simplemente está diciendo la verdad, pero esta respuesta lo va a llevar a la condenación. Jesús sabe esto. Número dos, Jesús está haciendo alusiones muy claras de dos pasajes que ellos conocían: el Salmo 110 y Daniel 7. El Salmo 110, donde alguien se sienta a la diestra de Dios mismo y él atribuye eso a él. Y Daniel 7, que es un relato, el contexto es el juicio final, el anciano de días que abre los libros y el Hijo del Hombre que se presenta, a quien todos los gobiernos van a sujetarse. Y Cristo se atribuye eso a él. Piensen en esto. El contexto de Daniel que él cita es un contexto de juicio, y las nubes que él menciona que están en el libro de Daniel en la Biblia tienen que ver con la manifestación de la gloria de Dios. Cristo Jesús está siendo juzgado en este momento por ellos, pero lo que él está diciendo: un día yo los voy a juzgar a ustedes. Cristo está en un juicio injusto, pero un día él va a juzgar justamente a toda la humanidad. De hecho, si nosotros tuviéramos que enfrentar el juicio de Dios de Apocalipsis 20, donde los libros son abiertos, todas las cosas que nosotros hemos hecho están ahí. Y si nosotros tuviéramos que enfrentar ese juicio justo, no es un juicio injusto, un juicio justo según el estándar de la ley de Dios, no según los estándares nuestros, de un Dios santo, eterno, infinito, estaríamos condenados y estarán condenados eternamente todos aquellos que no tienen la justicia de Cristo. Va a ser un juicio justo. Cristo está enfrentando un juicio que lo va a llevar a la muerte física, pero él regresará y ese juicio llevará a muchos a la muerte eterna. Y lo que es interesante es que en este momento el acusado se convierte en acusador. Yo voy a volver. Caifás, esta no es la última vez que nos vamos a ver. Yo ahora estoy bajo este juicio y yo voy a ser condenado. Pero me vas a ver. Y yo te voy a juzgar a vos. La otra cosa que vemos en esta respuesta de Jesús que la segunda venida de Cristo es cierta. La segunda venida de Cristo es cierta. Es tan cierta como la realidad histórica de la resurrección de Jesucristo. El mensaje completo de la vida a la muerte de Cristo y su resurrección tiene que ver también con que Él va a regresar. De que nosotros estamos en esta etapa entre su primera venida y su segunda venida, donde Él está edificando su iglesia, como escuchamos esta mañana, alrededor del mundo. Pero Él va a regresar, va a ser un evento histórico, cierto. De Romanos 3:4 dice: de ningún modo, antes bien sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Dios no miente como el ser humano. Dios sabe y ha dicho cómo termina la historia de la humanidad. Termina con su regreso. Y frente a esta realidad de la segunda venida de Cristo, debemos hacernos algunas preguntas. Primero, si estamos conscientes de su segunda venida. Si entendemos esto. Y a la luz de eso, como creyentes, ¿dónde están puestas nuestras prioridades? A la luz de que Cristo va a regresar. Eso es un recordatorio, es un ánimo para nosotros de vivir de una manera santa, de que nuestras prioridades tienen que ser en aquello que es eterno. Nuestra vida pasará, Cristo regresará, establecerá su reino eterno, y las cosas que no tienen que ver con lo eterno pasarán. Hace poquito fui al cumpleaños de un amigo de la secundaria y a lo último habían quedado pocas personas y se habían dado cuenta que no le habían cantado el feliz cumpleaños y quedaba la mitad de la torta. Entonces le pusieron la vela y cantaron con la torta que ya estaba cortada. Y yo le dije en un momento, eso es como tu vida. O sea, pues tenés la edad que tengo yo, 45. Esa torta se va a acabar un día. Y él se puso nervioso. Dijo, no, qué feo pensar en eso. Pero es la realidad. Nuestra vida se va a acabar un día. Para algunos ya estamos a la mitad o más, para algunos estamos más cerca. Eso es una realidad innegable. La muerte es algo que nadie puede negar. Pero la maravillosa noticia de la Biblia, del Evangelio, es que nosotros podemos vencer a la muerte porque Cristo venció la muerte a través de lo que Él nos ofrece. Por eso el mensaje del Evangelio es tan buenas noticias. Nuestra vida es como una torta que se va comiendo y desaparece. De un momento se termina. Y ni siquiera sabemos si vamos a llegar a 70, 80. Ni siquiera sabemos cuándo Cristo va a volver. Él puede volver mañana. Hay un momento en nuestras vidas, si Cristo no vuelve antes, en que tu corazón, mi corazón, va a latir por última vez. Donde va a haber una última respiración. Eso es innegable. Y no podemos pensar, qué feo pensar en eso. Es la realidad y necesitamos pensar en eso y vivir a la luz de eso. Eclesiastés dice que es mejor ir a un funeral que a una casa de fiestas. Porque cuando está en el funeral le hace pensar de que ese es el fin de todo hombre y vivir su vida conforme a eso. Nuestra vida tiene que ser afectada por la palabra de Dios, por el Evangelio. Por eso esta porción pequeña del Evangelio de Marcos tiene relevancia para nosotros hoy. Porque el justo fue declarado culpable para que nosotros no seamos el día de mañana declarados culpables, sino que ya hoy podemos ser declarados inocentes por su justicia. Tres cosas entonces en este pasaje. Jesús enfrentó tres encabezados, tres movimientos en la narrativa. Jesús enfrentó un juicio injusto llevado a cabo por hombres injustos con testigos injustos, 53 al 59. Número 2, Jesús revela su verdadera identidad delante de Caifás y todo el Sanedrín. Y un día todo ese Sanedrín verá a Cristo, a quien ellos condenaron, regresar en toda su gloria. Y número 3, Jesús es condenado y maltratado, versículo 63 al 65. El sumo sacerdote se rasga la vestimenta, dice versículo 63. Entonces el sumo sacerdote rasgando sus ropas. Ahora, Levítico 21 dice que la ley no permitía que el sumo sacerdote se rasgue sus ropas, con una excepción. El sumo sacerdote podía rasgar sus ropas si había blasfemia. Y esto es lo que él está haciendo. Porque Jesús esencialmente está clamando dos cosas, que son una, pero que para ellos agravaba la blasfemia. Jesús está diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el prometido del Antiguo Testamento. Yo soy el que todas las escrituras que ustedes examinan hablan de mí. Soy el Mesías. Pero también está diciendo algo que ellos no entendían. Ellos no tenían la imagen, el concepto de que el Mesías era Dios mismo también. De hecho, él clamó ser Dios en varios lugares. Si Cristo fuera un mero hombre, si Cristo no hubiera resucitado el tercer día, esto fue una blasfemia terrible. Hay personas a través de la historia que, y aún hoy, que dicen ser Cristo, dicen ser Dios. Y este es el punto, mis hermanos. Nosotros no podemos ser neutrales frente a lo que Cristo dice acerca de sí mismo. Yo prefiero que alguien me diga que lo rechaza con un odio a Cristo, que permanezca indiferente. La indiferencia es algo incomprensible frente a lo que Cristo dice de sí mismo. Son declaraciones demasiadas radicales que Jesús hace acerca de sí mismo. Una buena manera de compartir el Evangelio con otro es haciendo esta pregunta, o diciéndole a la persona, la pregunta más importante que el ser humano tiene que responder es quién es Cristo. ¿Quién es Jesús? Realmente, realmente, ¿quién es Jesús? Porque si realmente Él es Dios, entonces lo que Él dice es verdadero. Si lo que Él dice es verdadero, Él dice cuál es la manera que nosotros corregimos nuestro problema. Primero nos dice que tenemos un problema y que es a través de Él, a través de su sacrificio, y que no hay otro camino. Ahora, si Él no es Dios, es un loco, es un blasfemo. Las palabras del sumo sacerdote también son irónicas, nos cuenta este autor. A la vez que acusa a Jesús de blasfemia, él mismo queda implicado en esa acusación, blasfemando contra el Hijo de Dios. Garland dice acertadamente: o el sumo sacerdote tiene razón al afirmar que Jesús es un blasfemo, o Jesús tiene razón al decir que el sumo sacerdote es un blasfemo. No existe otra opción. El lector sabe la verdad: Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, algún día juzgará como exaltado Hijo del Hombre por encima del sumo sacerdote, del Sanedrín y del mundo entero. La respuesta del sumo sacerdote, rasgándose las ropas, hay una hipocresía en esto y probablemente un poco de teatro en este acto. ¿Ustedes piensan que él está ofendido que Jesús haya dicho esto? Ya hace tiempo se viene planeando su muerte. No es la primera vez que Jesús atribuye a sí mismo la deidad. De hecho, hay una parte en el Evangelio que dice: los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les dijo: os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre, ¿por cuál me apedráis? ¿Por cuál de ellas? Los judíos le contestaron: no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Eso fue muy claro. Algunos intentan decir que Jesús nunca dijo que era Dios. No hay explicación a la crucifixión. No hay una explicación al rechazo, porque Cristo dijo ser Dios. Y por eso era blasfemia para ellos y por eso lo crucificaron. También el texto nos dice algo cómico en el versículo 63. Dice: entonces el sumo sacerdote, rasgando su ropa, dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Hasta ahora no tuvieron ningún testigo que coincida. Si vas para atrás y ves el versículo 56, versículo 59, no tienen. Pero el sumo sacerdote ahora tiene lo que necesita: las palabras de Cristo, condenándose a sí mismo. Él está feliz. Ahora, lo contradictorio de esto es que ningún acusado puede ser incriminado por sus propias palabras. Otra ilegalidad, porque finalmente lo van a condenar a la luz de sus propias palabras. Miren cómo sigue el pasaje. Versículo 64. Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos le condenaron diciendo que era reo de muerte. Jesús, siendo inocente, fue declarado culpable, aunque no lo era. Y la razón que Jesús soportó todo esto: ya había decidido en Getsemaní soportar esto hasta la cruz, era para que nosotros, siendo culpables, fuéramos declarados inocentes, aunque no lo somos. Ha habido muchos juicios injustos en la historia de la justicia. John Grisham es famoso por sus novelas judiciales, cuenta un autor. Dice: historias de acción sobre abogados y víctimas, autoridades y malhechores. Sin embargo, su libro El hombre inocente no es una historia de ficción. Es una historia de injusticia de la vida real. Cuenta acerca del brutal asesinato de una joven y de los dos hombres que, aunque eran inocentes, fueron condenados y sentenciados a muerte por el crimen. Solo con la llegada del ADN se demostró su inocencia y se salvaron de ser ejecutados después de 17 años de injusto sufrimiento. Finalmente, después de una larga espera, prevaleció la justicia. Ha habido muchos juicios injustos a través de la historia. Hombres inocentes declarados culpables que no eran, hombres que sí eran culpables, pero jamás, jamás ha habido un juicio tan injusto como este, porque jamás ha existido un hombre inocente totalmente en todas las áreas, perfecto, como Jesucristo. En versículo 66 vamos a ver la expresión de la depravación y del odio del ser humano hacia Cristo. Miren cómo dice: y comenzaron algunos a escupirle. Es una de las maneras de más despreciar a otra persona, es escupiéndole, a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Lo interesante es que esto mismo ya fue profetizado. Esto que él, que Marcos está describiendo, ha sido profetizado. Y los alguaciles le recibieron a bofetadas. Si querés mirar hacia atrás conmigo un minuto, la profecía de Isaías, capítulo 50, versículo 4. El Señor me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta, despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor me ha abierto el oído. Ahí está con una referencia de la práctica que se hacía con el esclavo, de abrirle el oído, porque está hablando del siervo del Señor. Y no fui desobediente ni me volví atrás. Di mis espaldas a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos o escupidas. Hasta el detalle de que lo iban a escupir estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Lo que vemos acá es, quizás vos decís, bueno, yo nunca haría eso. La Biblia dice que nosotros antes de nacer de nuevo, y si no hemos nacido de nuevo, somos rivales de Dios, somos sus enemigos. Podemos pensar que somos una persona moral, que somos mejor que otros, pero la Biblia dice que nosotros estamos en enemistad con Dios. Y esta es una representación muy gráfica de lo que nosotros éramos y somos si Cristo no es nuestro Señor y Salvador. Pero esto tenía que suceder. Cristo lo había dicho en Marcos 8:31 y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Esto era parte del sufrimiento al cual el Hijo del Hombre se sometió por obediencia al Padre y por tu redención, por mi redención. Mis hermanos, estas son noticias increíbles, de que nosotros somos absueltos de toda nuestra culpa porque Él perseveró hasta la cruz. Siendo inocente, fue declarado culpable para que nosotros, siendo culpables, fuéramos declarados inocentes. Si vos no te apropiás de este sacrificio que Él ha ofrecido por el perdón de tus pecados, cuando Él regrese, y Él va a regresar, va a ser demasiado tarde. Y habrás cometido el peor error que un ser humano puede cometer. Y tu angustia y tu sentido de ¿por qué no aproveché? Será eterna. Jesús fue inocente y fue declarado culpable para que nosotros no seamos declarados culpables. Este es el Evangelio. Todo pecado será castigado en Cristo para todos aquellos que vengan en arrepentimiento y fe. O será castigado para aquellos que intentan enfrentar por sus propios medios la justicia divina. Mis hermanos, el justo fue condenado por injustos, en un doble sentido. Fueron personas injustas que lo condenaron, y fue condenado por vos y por mí, que somos injustos. Esas noticias las escuchamos de distintas maneras, distintos ángulos cada domingo, porque eso afecta a todo. Afecta cómo yo respondo a un conflicto en mi matrimonio. Cuando yo recuerdo que yo soy inocente por la sangre de Cristo y no tengo que justificarme, tengo la libertad de poder humillarme y pedir perdón y resolver y glorificar a Dios de manera que resuelva mi conflicto. Afecta a mi crianza, afecta cómo yo tengo denuedo en el evangelismo, afecta a mi vida de oración. Yo puedo acercarme a Dios a pesar de mi pecado rápidamente, porque Él ya me declaró inocente una vez para siempre si he creído en Él. Estas noticias nos deben vez tras vez maravillar. Jesús, siendo inocente, fue declarado culpable, aunque no lo era, para que nosotros, siendo culpables, fuéramos declarados inocentes, aunque no lo somos. Oramos. Padre, gracias por tu palabra que nos muestra cómo fue tu juicio o uno de estos juicios, y a través de este juicio vemos tu inocencia y la culpabilidad que vos aceptaste tomar para darnos a nosotros la inocencia. Te adoramos y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.